Herrera en COPE, el programa líder a esta hora de la radio española. COPE Más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas este jueves post San Isidro? Bailaste mucho. Nuestra compañera Lidia Garrido sí lo hizo, bailó muchísimo y hoy ha venido con zapato bajo, más o menos el piecillo al aire porque se le coció con tanto calor que hizo ayer, 15 de mayo, en la pradera de San Isidro. Pero hoy, 16 de mayo, jueves, a las 12 y 21, sí que te podemos adelantar que el tiempo está cambiando. Vamos a tener temperaturas altas, pero bueno, parece ser que viene algo así como una borrasca, bajada de temperaturas. Pues eso es una buena noticia para empezar hoy aquí en Herrera, en COPE Más. ¿De quiénes estamos? Pues estamos Teresa Fernández Almagro, Lourdes Martínez, Lidia Garrido con sus zapatillas y sus piececillos al aire y la que suscribe Ana Pastor. Y te recuerdo que Beatriz Pérez Otín, que estuvo mucho tiempo dirigiendo y presentando este programa, ahora está en el programa de la noche, porque todavía hay alguna persona que pregunta por ella, la echa de menos. Puedes seguir escuchándola, eso sí, a unas horas un poco intempestivas para quienes se dedican a dormir por la noche, pero luego puedes encontrar los podcasts en la web de la cadena COPE. Así que ves, asunto o problema solucionado. En la noche, Beatriz Pérez Otín, un beso. Y bueno, ahora te cuento con tanta información electoral que Nerea Cuervo, que ahora mismo tiene 30 años, empezó a interesarse por la política cuando tenía 19 años. Ella estaba en una charla del entonces secretario general del PSOE en Tres Cantos, Miguel Aguado, y la recibió en una asociación para personas discapacitadas a la que asistía Nerea. Es una persona con discapacidad. Bueno, pues ella se lo dijo a su familia con esa edad, con 19 años. Le dijo que quería afiliarse a este partido político. La dijeron que muy bien, que si era lo que quería que lo hiciera. Ella tiene también un hermano mayor de 32 años. Y aunque ella había pasado por varios colegios, no sabía leer ni escribir correctamente, así que decidió hacerlo por su cuenta, aprender por su cuenta en casa para poder ser útil al partido. Pagó su primera cuota como militante del PSOE con su primer sueldo, porque trabajaba en un puesto de yogures helados, y en las elecciones municipales del 2011, pues ya echó una mano distribuyendo propaganda electoral entre los vecinos de Tres Cantos y llevando bocadillos a los miembros de las mesas electorales. 4 años más tarde, en los comicios del 2015, ya integró la lista del PSOE en Tres Cantos, estaba en el puesto número 19 y empezó su lucha para pedir el derecho a voto para todas las personas con discapacidad intelectual, algo que ya es posible, que ya se ha hecho realidad. Ella está contenta por haber podido votar y, bueno, lo que creía que no podía llegar a ser una realidad lo es. Ella fue al Congreso de los Diputados, a la Asamblea de Madrid, al Parlamento Europeo. Quería convencer a los políticos de que puede la gente con discapacidad intelectual opinar y participar en la elección de sus políticos. Lee todos los programas electorales, ha aprendido muchísimo, es una persona muy combativa, que acude cada vez que tiene algún problema al Ayuntamiento de Tres Cantos para quejarse, por ejemplo, por la presencia de obstáculos que impidan a las personas con discapacidad moverse por las calles. Y bueno, pues esta es la trayectoria de esta tricantina que empezó desde hace algunos años a interesarse por el mundo político y que ha conseguido bueno, formar parte de la vida política de Tres Cantos. Personas como esta, como Nerea, son las personas necesarias para mover los barrios, los distritos, las ciudades, los países.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
...12:25 ya, en Herrera en COPE más. Y hace su aparición con su bolsa de almendras Arancha Rodríguez. ¿Qué tal, Arancha?
Hola, muy buenas, Ana. Es que hay que tomar frutos secos.
Sí.
Siempre, cada día. Sí. Nueces, almendras, avellanas.
Nos das un poco de envidia cuando vienes. Porque no podemos ponernos a comer aquí almendras, sobre todo yo.
Bueno, puedes comer cuando acabes.
Estaría un poquito...
Bueno, un descanso. Bueno, en una puli, en el boleto.
No, porque luego al final me atasco, tos, imagínate.
Bueno, sí, pero en el boletín tienes más tiempo, 5 minutillos ahí, ¿no?
Sí, también, es verdad. Bueno, que me das envidia.
¿Tienes frío?
Ya está. Sí, es que hoy han reorganizado la temperatura en la cadena COPE. Llevábamos unos días con mucho calor en la redacción y ya parece que funciona bien el aire acondicionado, lo han puesto, imagino que les ha pillado el toro.
¿Y tienes frío? Pues yo no, yo tengo... Hace muy buena temperatura, 31 grados. Bueno, que vengo a hablar de...
31 grados.
Tengo a hablar de mis cosas de deporte. Seguimos todavía un poco convulsionados el mundo del deporte madrileño por la noticia de Griezmann de abandonar el Atlético de Madrid. Todavía no se sabe dónde va a ir o no. Bueno, él lo sabrá, me imagino, porque cuando tomas la decisión de irte nuevamente...
No creo que se quede en la calle.
Correcto.
O haciendo, no sé, punto de cruz.
No, y cuando tomas una decisión la tomas, claro, con todas las consecuencias. Sí. Y con habiéndote asegurado, ¿no?, el futuro. Así que vamos a ver. Sabes que el contrato de Griezmann pues tiene esa peculiaridad de que la cláusula hasta el 1 de julio es de 200 millones y a partir del 1 de julio es de 130, con lo cual es de suponer que hasta el 2 de julio o cosas así, pues a lo mejor no se sabe su futuro. No creo que aguante tanto, porque aunque no se pague la cláusula o el pago no se haga efectivo hasta esa fecha, me imagino que los clubes que están interesados en él, pues al final acaben anunciando antes el fichaje del jugador. Ahora mismo son 3 los que parecen más ligados a Griezmann. Uno es el Barcelona, que siempre ha estado en la pole position, un término como muy de grandes premios y de automovilismo. También se habla mucho del Paris Saint-Germain y ayer Antonio Ruiz contaba que otra vía puede ser el Bayern de Múnich. Así que estamos muy pendientes y también estamos más pendientes de otras posibles salidas, por ejemplo la de Rodrigo, que también podría dejar el Atlético de Madrid. Hay un interés del Manchester City, que también podría pagar la cláusula de Rodrigo. Recordamos que son 60 millones de euros.
Mira, mejor esos datos no me los des, porque es que yo ni siquiera alcanzo a contar.
Yo tampoco. O sea, yo no sé escribirlo. O sea, sé decirlo, pero a lo mejor 60 millones luego empiezas a poner ceros y no sé si sabría escribir bien esas cifras. Imagínate si lo pasas a pesetas. ¿Ya? Te puedes volver loca. Nosotros que somos más antiguas.
Somos viejunas.
Correcto, claro. Pues nada. Pues a mí ya
en pesetas.
Pero es que a mí ya no pienso en pesetas. Ya me cuesta mucho hacer la multiplicación. Yo creo que era más complicado. Aparte, como no era una... Si hubiera sido, por ejemplo, el doble, pues sería más fácil. Pero como tienes que hacer el 1 por 60, pues es como más complicado. Bueno, que en el Real Madrid, mientras, pues está un poco también pensando en las despedidas, que podría ser este fin de semana el adiós de Keylor Navas del Bernabéu, también el adiós de futbolistas como Gareth Bale, y un poco pendiente de cómo se va a tomar el Bernabéu, ¿no? Esas despedidas, a ver cómo van a actuar y también los jugadores, pues cómo van a hacer ese último partido, si van a hacer algún gesto, si no van a hacer algún gesto, si se va a dar por hecho. Bueno, en eso estamos y también en ver si llega Sergio Ramos, que lleva 2 meses lesionado, recuperándose de unos problemillas que tenía físicos, musculares, y a ver si llega este último partido ante el Betis, que recuerdo que se va a jugar el domingo a las 12 de la mañana entre el Real Madrid y el Betis, 2 equipos que han llegado muy tristes, muy tristes, muy tristes a este final de temporada. En el Rayo Vallecano hoy tenemos una rueda de prensa de Martín Presa, que va a hacer balance económico. El Rayo, hay que recordar que ya está en segunda. En el Leganés pues están todos muy tranquilitos, con el entrenador renovado y ya pensando también en el futuro, en los fichajes, en los jugadores que se van a quedar. Tiene muchos cedidos el Leganés. Y el Getafe, que es el único que nos tiene un poquito en vilo a los deportivos madrileños, porque está pendiente todavía o tiene posibilidades todavía de jugar la Champions League la próxima temporada. Ahora mismo es quinto, está por detrás del Valencia, y para jugar la Champions depende de lo que haga el conjunto che. Si pierde el Valencia o empata el Valencia y gana el Getafe, pues el Getafe jugaría la Champions la próxima temporada. Si no, pues se va a conformar con la Europa League. Oye, que tampoco está nada mal, que jugar la Europa League no está nada mal. Y sobre todo, Ana, y ya mañana nos centramos más, y si quieres podemos hablar con Pilar, que estará in situ en Vitoria, mañana empieza la Final Four de la Euroliga con el partido del Real Madrid en Vitoria. Así que mañana le dedicaremos todo este espacio, si te parece, a hablar con Pilar, que nos cuente todas las novedades y que nos cuente pues todos los detalles de esa primera de las finales, ¿no? De la semifinal que va a jugar el Real Madrid ante el CSK.
Pues me parece buena idea, porque estamos todos pendientes siempre del equipo de baloncesto.
Que nos da muchas alegrías.
Sí, nos da muchas alegrías. Bueno, pues nada, gracias, ¿eh?
Pues Arantxa. Nada, un beso. Hasta luego.
Hasta luego. Parece ser que hemos vuelto a la normalidad, es decir, estoy hablando de los vehículos que van por Madrid, porque hoy ya es un día no festivo y todo el mundo anda trabajando para arriba y para abajo en su vehículo. Así que a las 12:30 vamos a ver qué nos cuenta Alfonso Martínez sobre la situación de las carreteras en nuestra comunidad desde la DGT. ¿Qué tal, Alfonso?
Hola, ¿qué tal? En este momento no encontramos grandes complicaciones en la red vial de la comunidad. Eso sí, hemos tenido una mañana con varias dificultades, principalmente en la M45 y en la M50, a la altura de San Fernando de Henares, donde como consecuencia del hundimiento de la calzada ha complicado la conducción en el enlace de ambas vías hacia la 2. Hemos llegado a tener hasta 13 kilómetros de retenciones en la M45 y hasta 16 en la M50. En este momento no hay retenciones en ninguna de estas vías, pero sí que les vamos a pedir tengan mucha precaución si van a transitar por alguna de ellas, ya que continúan llevando a cabo labores para intentar solucionar el problema de este hundimiento en la calzada, como les comentaba, en el enlace de la M45 y la M50 a su paso por San Fernando de Henares. En el resto de la red vial de Madrid se circula con normalidad.
Y ahora vamos a ver si con la parpusa ya colgada en el armario nos cuenta Jesús Matsuki desde la oficina de pantallas del ayuntamiento cómo están las calles de la capital después de ese día de San Isidro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En general, bastante tranquila la situación a esta hora. La verdad es que el tráfico está siendo bastante cómodo. Sí que tenemos que destacar algún punto en la ciudad, porque ya que esto es una ciudad viva, una ciudad despierta, siempre tenemos algún puntito que destacar del tráfico. En este caso hablamos del túnel de Bailén. Atentos, debido a labores de mantenimiento, está ocupado un carril, por tanto ese estrechamiento puede afectar un poco a los conductores que llegan a este punto desde la Gran Vía de San Francisco. En el resto de la ciudad, eso sí, los niveles de circulación son muy bajos y el tráfico es fluido.
Pues muchas gracias, Jesús.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Soy Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid. Con tu apoyo, hemos logrado bajar los impuestos y garantizar la libertad de elección de las familias. Pero no es suficiente. Cuento contigo para convertir Madrid en la región más próspera de Europa. ¡Vamos, Ciudadanos!
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos seguir viéndote cada día, llamándote por tu nombre, porque de verdad sabemos quién eres y no porque nos lo diga tu avatar. Queremos ponerte lo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación. museodeljamón.com.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE más Madrid.
Doce y 33, continúas con nosotros aquí en Herrera en COPE más. Algunos estudios confirman que el riesgo de sufrir una fractura que esté relacionada con la osteoporosis para una mujer de unos 50 años, en el tiempo que le resta de vida, se estima en un 50%. Vaya con el dato. Sabes que hablamos los jueves de salud con las clínicas Quirón Salud. Hoy nos atiende la doctora Carmen Pingarrón Santofimia, que es jefa de equipo de obstetricia y ginecología del Hospital Quirón Salud San José. Buenos días, doctora.
Buenos días, Ana, desde Berlín.
¡Hoy desde Berlín!
Estoy en el, Estoy en el Congreso Europeo de Menopausia en estos momentos.
Vaya,
he dado una ponencia.
Pues de eso vamos a hablar hoy, porque es tan importante en la mujer ese proceso que tiene lugar a partir de más o menos los 40 años, quizá, ¿no? Dependiendo de cada una de nosotras. Es importantísimo y además queríamos relacionarlo nosotras, doctora, hablando de esos datos de las roturas que puede haber o de problemas que puede haber derivados de la osteoporosis, de la vitamina D, que es crucial.
Sí, la vitamina D es crucial y sobre todo en las mujeres a partir de la menopausia, que es cuando dejamos de estar protegidas por nuestras hormonas, que son los estrógenos los que mantienen la configuración de nuestro hueso. Es unido a que además la población española es una población, en contra de lo que creíamos, bastante deficitaria en vitamina D. Todo ello contribuye al aumento de la tasa de fracturas a partir de esa edad, de los 50 años, que es más o menos cuando nos llega la menopausia. Fíjate qué importante es el problema de fracturas óseas, que si sumáramos, por ejemplo, la tasa de infartos de miocardio, la tasa de accidentes cerebrovasculares y la tasa de cánceres de mama, entre los tres no sumarían la cantidad de fracturas. Fíjate qué problema tan grande.
Pues es un problema muy importante. ¿Y qué papel es el que tiene la vitamina D?
La vitamina D tiene clásicamente conocido un factor muy importante de mantenimiento del hueso. De hecho, la vitamina D ya se considera una hormona porque además en el hueso tiene fuera del hueso tiene otra serie de efectos, pero es importante para mantener un equilibrio con otras hormonas, fundamentalmente con la paratormona, para que el calcio quede depositado en el hueso y no salga de él y no se debilite.
¿Y cómo podemos encontrar esta hormona? ¿Cómo podemos compensar el déficit que dice que tenemos aquí en un gran número?
Pues la podemos encontrar fundamentalmente en dos vías. Una es la vía alimenticia, de la cual solo vamos a recibir aproximadamente el 10% de vitamina D. Y la otra es la vía de activación cutánea del sol, de donde deberíamos recibir el 90%. ¿Pero qué ocurre? Que España, que es un país con mucho sol, está en una latitud donde los rayos de sol inciden de una forma oblicua, lo cual hace que no se active en nuestra piel la vitamina D más que en verano y en parte de la primavera, y además solamente en horas centrales del día, entre las 10 y las 3 de la tarde. Si a eso unimos la contaminación de las ciudades, el uso de protectores solares, la edad, porque con la edad cada vez la vitamina D se absorbe menos y determinados factores, todo ello hace pues que al final seamos deficitarios a pesar del sol, somos deficitarios en vitamina D. Por lo tanto, debemos asumir que hay una tercera fuente, que es la fuente farmacológica, que es la que al final vamos a tener que usar.
Pero lo que está diciendo, doctora, que en España tenemos la suerte de tener mucho sol, muchas horas de sol al día. ¿Qué ocurre entonces? ¿Es recomendable que tomemos el sol, no sé, vamos a poner 20 minutos al menos, en esas horas centrales en las que nos recomienda a los dermatólogos que no lo hagamos y que si lo hacemos, lo hagamos protegidos?
Exactamente. Yo no quitaría esa recomendación de los dermatólogos porque efectivamente es mucho más importante no tener un cáncer de piel y además cuando tenemos una forma tan fácil de tomar la vitamina D como es tomar una ampollita, una capsulita, uh-huh, unas gotas o lo que prescribamos en cada caso, ¿no? O sea que creo que es importantísimo proteger la piel aunque no absorbamos la vitamina D, uh-huh, y 20 minutos diarios de exposición al sol sin protección solar, nosotros no lo vamos a recomendar nunca.
Uh-huh. ¿Y cómo se puede saber? ¿Hay algún síntoma que nos dé la pauta de esa deficiencia?
Realmente no hay síntomas así de alarma que nos digan, pues mira, me va a doler el quinto dedo de la mano derecha y eso es un síntoma de vitamina D. Pero sí que es importante, ya que sabemos que es un déficit que existe y que prácticamente se considera ya una pandemia a nivel mundial, porque nos hemos dado cuenta de que la gran mayoría de la población tiene déficit en vitamina D. Tenemos la posibilidad de medirlo con una analítica y es algo muy facilito, se pueden medir los niveles de vitamina D y de hecho pues creo que ya podemos recomendar el irlos midiendo y sobre todo el ir poniendo tratamiento, porque a veces los medimos pero luego los obviamos en los análisis, le decimos a la gente no, pues bueno, lo tienes bajo, pero bueno, pues porque a veces no saben en las consultas cómo enfocarlo. Hay que tratar y hay que tratar según el nivel que tenga la paciente y las dosis que sean adecuadas para volver a tener niveles adecuados.
Ya que está usted en Berlín en ese congreso sobre menopausia, no me puedo reprimir y preguntarle si hay alguna novedad, si hay alguna investigación digna de mención.
Pues sí, yo hoy he participado en un simposio muy interesante acerca de un principio activo de osfemifeno y de los efectos en la recuperación de la salud y de la atrofia vulvovaginal, que es muy importante y que bueno, pues acompaña, es uno de los principales síntomas acompañantes de la menopausia, la atrofia vulvovaginal, que acaba dificultando pues las relaciones sexuales y la vida en pareja de las mujeres. Hemos estado analizando los efectos sobre la recuperación en los tejidos vaginales, en los tejidos vulvares y también en el deseo sexual y en la mejoría de la paciente de todo este síndrome geniturinario.
Es una época complicada la que se nos viene encima cuando abordamos la menopausia, ¿o no es para tanto?
Sí, es muy complicada porque la vida se da un poco la vuelta. Quiero decir, las mujeres cada vez pues tenemos más participación a todos los niveles sociales, participamos en trabajos, participamos en la vida familiar y cada vez nuestro entorno es mayor. Cuando llega la menopausia, para empezar, pues hay un 70% de mujeres que sufren sofocos y esos sofocos les impiden muchas veces tener un descanso adecuado por las noches. Eso hace que al día siguiente no estén igual de concentradas, por no hablar de la irritabilidad al no dormir bien, por no hablar del aumento de peso, por no hablar de la vida en pareja, que también se altera cuando existe esa sequedad y esa atrofia vulvovaginal. Y luego todo esto además se une a un problema más a largo plazo, que es el que mencionábamos antes, que es el de la osteoporosis. Sí es un tema importantísimo la menopausia, sí es algo que cada vez nos debemos ocupar más de ello, porque la esperanza de vida de las mujeres, que ahora alcanza los 87 años, hace pensar que casi la mitad de nuestra vida la vamos a pasar en menopausia y la tenemos que pasar bien. No la tenemos que sufrir, la tenemos que disfrutar. Y eso es de lo que tratamos.
Bueno, pues estas cosas, estos temas son los que se tratan en este equipo de obstetricia y ginecología del Hospital Quirón Salud San José, que tiene a la doctora Carmen Pingarrón Santofimia como jefa y como punto de referencia para que acudamos y veamos qué podemos hacer y qué soluciones hay que tomar para que la menopausia no nos estropee la vida a partir de ciertas edades. Pues le deseo lo mejor en ese congreso de Berlín. Ya hablaremos en otra ocasión de las conclusiones finales que han extraído. Muchísimas gracias por atendernos, doctora.
Muchísimas gracias a ti por tu llamada. Un abrazo.
Adiós, Quirón Salud. La salud persona a persona.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Y 43, continuamos aquí en Herrera en COPE más hablando de temas interesantes. Mañana será el Día Mundial de Internet. 17 de mayo. Bueno, y el acto central va a tener lugar en el Senado y este año se va a centrar en las actividades para el Senado para analizar desde diferentes perspectivas cómo Internet puede contribuir a conseguir un planeta más sostenible. Miguel Pérez Subías es el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel.
Hola, buenos días.
Cada vez se van uniendo más cosas a la celebración de este día, porque lo que comenzó, imagino, con algo siendo algo muy concreto, se va extendiendo en nuestra sociedad hasta el punto de llegar a ser relacionado en el día de mañana en el Senado, pues precisamente con el medio ambiente.
Sí, bueno, realmente es que la tecnología es tan transversal que ya es difícil escapar. Cualquier actividad de nuestra vida está impregnada de tecnología. Tenemos un cacharrín que se llama un teléfono móvil, tenemos una red que se llama Internet y ya es difícil que algo se escape a la red y al teléfono, con lo cual estamos, como se dice por ahí, atrapados. Y esto está influyendo en cómo trabajamos, cómo nos divertimos, pero también está influyendo en configurar el planeta que queremos. Es decir, esto tiene una gran influencia sobre el empleo, sobre el trabajo y sobre el diseño social que estamos configurando. Y por eso este año lo que hemos planteado desde las organizaciones que componemos el Comité de Impulso es, ¿por qué no debatir qué impacto tiene en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos que marcó Naciones Unidas para el año 2030, y que aunque los políticos están pasando de soslayo en este tema, en sus campañas electorales, sin embargo, desde el punto de vista social, cada vez hay una concienciación más amplia en temas como puede ser lo que es la sostenibilidad desde el punto de vista de energético y otros, ¿no? Y al final tenemos que, ya no hay, digamos, espacios donde nosotros nos podamos estar ajenos, como puede ser, pues no somos un país desarrollado, no tenemos problemas, no es verdad. El planeta es de todos y lo compartimos entre todos, y ahí creemos que la tecnología puede jugar un papel y lo está jugando, de hecho, de catalizador, y ese es el debate que hemos planteado para mañana.
¿Y hasta qué punto influye como catalizador, como estaba diciendo Miguel, en el avance?
Pues mira, hay un aspecto que es simplemente el de la comunicación, que simplemente por la posibilidad que permite que determinadas personas y organizaciones estén en contacto y den a difundir qué hacen y cómo lo hacen. Esto está permitiendo pues que haya una niña, por ejemplo, en Suecia, que esté liderando un movimiento y que esté influyendo a nivel mundial con acciones puramente locales, y que eso además llegue hasta el último rincón de África o hasta un punto en un desierto, ¿no? O en una isla, en un confín de una isla. Por lo tanto, comunicación es un aspecto, pero otro lado también es conocimiento, que llega donde antes era muy complejo hacer que ese conocimiento llegara a sitios donde esto podía pasar. Esto permite que determinados colectivos estén preparados, ya no hay un norte y un sur, hay muchos nortes y muchos sur en el planeta, y por otro lado eso está permitiendo que esa concienciación llegue mucho más rápido desde el punto de vista social. Desde el punto de vista de las industrias, pues también está influyendo en la medida en que se dan cuenta de que la sociedad está demandando estos valores y empiezan a incluir estos objetivos pues como parte de su responsabilidad social corporativa, un poco a regañadientes muchas veces, porque supone cambiar determinadas prácticas. Y finalmente tenemos a los gobiernos, que de alguna forma la presión social que se ejerce desde las redes sociales, por poner un ejemplo, pues también les está afectando y están teniendo que poner encima de la mesa este debate, ¿no?
Si no fuera por las redes sociales, precisamente, Miguel, no podríamos haber visualizado ese montón de vídeos que corren como la espuma, esos vídeos que son virales, que nos anuncian, que nos gritan los problemas que hay en el tercer mundo, en selvas, con animales, especies protegidas. Es verdad que la difusión a través de las redes sociales, ha sido necesaria. Sin ella no creo que hubiéramos podido ver las cosas como son en la realidad.
Sí, efectivamente, digamos, la red social es el soporte, pero no solo eso, sino que además ahora nos llegan imágenes. Es decir, estábamos en una época donde la transmisión de información era fundamentalmente textual, pero ahora hay una imagen y vemos a un niño en un púlpito que moviliza una masa, vemos a un espacio donde determinadas especies están sufriendo pues una sequía, una hambruna, o vemos cómo es la vida en determinados pueblos y cuál es su nivel de pobreza, su nivel de de acceso a la educación y todo esto nos entra, digamos, por los ojos. Y yo creo que ese cambio de lo textual a lo audiovisual también ha sido muy, muy importante, porque hay veces, bueno, lo dice ya el refrán, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras, y una pequeña imagen, como tú dices, se puede hacer viral a través de las redes, pero además el mensaje que transmite es súper potente, ¿no?
También está, imagino, sobre la mesa o estará sobre la mesa el tema de la protección y la intimidad de todos los usuarios.
Sin duda, sin duda. Sin duda, uno de los retos que tenemos ahora es el tema de la intimidad, porque se ha puesto en evidencia que los datos personales es un activo y es un valor que se explota desde diferentes perspectivas. La publicitaria es la más conocida para personalizar anuncios, pero todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, automatización de procesos, está cambiando, va a cambiar la forma en la que trabajamos. Es decir, se permite ya con esa combinación de inteligencia artificial y de datos personales, pues que muchas de las actividades que conocemos actualmente se puedan robotizar, desde la adquisición de un maestro, de un abogado o de un médico, por poner ejemplos que son cotidianos y que pensamos que eso está reservado solo a personas, y eso la tecnología lo está cambiando. Por lo tanto, también ponemos encima de la mesa el cambio social, estructural y de reconversión que vamos a tener que sufrir en las sociedades en general, porque se van a hacer las cosas de otra forma y eso obliga a cambiar empleos, digamos, hay una parte destructiva y por otro lado una parte creativa, y por lo tanto también hay que analizar esa parte y finalmente, como has comentado muy bien, cómo afecta esto a los derechos fundamentales de las personas. Es decir, tenemos nuestro derecho a la intimidad, a la privacidad, en el momento que tenemos un aparato, unos altavoces que están escuchando todo el día, ya no es la intimidad de lo que yo hago, sino que yo muchas veces pongo en cuestión la intimidad de los que están en mi teléfono, en mis fotos, en mis agendas de contactos, que vienen a mi casa a verme, porque tengo cacharros que están escuchando, que están todo el día online, ¿no? Y saben lo que hacemos, con quién estamos, cómo vamos, y todo eso tiene que empezar a ser sostenible desde el punto de vista de derechos. Y ahí queda también camino por andar, porque la tecnología va tan deprisa que cuando sacamos una ley, como tenemos el reglamento de protección de datos, ya se queda anticuado con respecto a las posibilidades que tiene la tecnología. Ese es un tema importantísimo que también se va a debatir mañana.
Bueno, pues vertiginoso es el ritmo que lleva el mundo internauta. Y nos vamos adaptando como podemos todos a estas nuevas tecnologías, lo hacemos mal, improvisando, y se nos quedan las leyes y las normativas obsoletas cuando ya nos las hemos aprendido, pero es lo que nos toca, Miguel.
Sí,
es lo que nos toca en esta época.
Así es, yo creo que es lo que toca, y que digamos, hay que convivir con esa ingravidez que da el ver que todo está cambiando y que tienes que mover con cosas que a lo mejor dentro de meses o de años pues ya no van a tener sentido. Pero así es la tecnología, yo creo que también tiene su lado positivo y atractivo.
Sí, por supuesto, ¿no? Lo tiene, claro que lo tiene. Bueno, pues feliz día mañana, Día Mundial de Internet. Pues vamos a personalizar en Miguel Pérez Subías esa felicitación. Y si la hacemos extensiva a todas las personas relacionadas, que en el fondo somos todas, con el mundo de Internet. Gracias por habernos atendido. Él es el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet. Que mañana todo vaya bien.
Gracias, os esperamos y feliz día Internet a todos.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Ofertas especiales en la semana de San Isidro. En Autofesa, más de 1.000 coches y descuentos de hasta 8.000 euros. Y si vienes con tu gorra o pañuelo de chulapo o chulapa, te regalamos la primera revisión o te descontamos hasta 100 euros adicionales. Solo hasta el domingo. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Oye, no me hables tan rápido. ¿Qué es importante? ¿Burbuja, el espectáculo de pompas de Japón está en el Teatro Reina Victoria? Voy corriendo a por mi entrada. ¡Hala! ¿Cómo has hecho eso?
Burbuja, un espectáculo mágico en el Teatro Reina Victoria. ¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 915718265. Con la garantía de Grupo Oter.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Voy a saludar a Eduardo Triviño. Eduardo Triviño es socio director del despacho de abogados Triviño. Bueno, ellos mismos se definen como un despacho de personas y también de afectados, claro. En otros programas hemos hablado con ellos pues de reclamaciones que son muy numerosas, como por ejemplo las reclamaciones de responsabilidad civil, sobre todo por ejemplo accidentes de tráfico. Pero ahora vamos a hablar con Eduardo de otro tema que también es muy actual, con el tema de hipotecas y con el tema de productos bancarios. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Ana.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Va todo bien, trabajando muchísimo.
Trabajando porque tenéis muchas cosas que solucionar en lo que decía, en materia de hipotecas y en materia de productos bancarios.
Sí, efectivamente. Ahora hay una novedad sobre este asunto y es que el pasado 7 de junio del 2017 una importante entidad bancaria fue intervenida y adquirida por otra por el importe de un euro. Y este hecho pues ha perjudicado a miles de bonistas y de accionistas al convertir el valor de sus títulos en cero, ¿no? La instrucción del asunto penal, que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, va ofreciendo novedades. Y recientemente, incluso la Comisión Nacional de Mercado de Valores ha mostrado dudas acerca de la exactitud de las cuentas del banco adquirido, en concreto correspondientes al ejercicio 2016, ya que a juicio de este organismo de control parece que las cuentas podrían no reflejar la verdadera situación económica de la entidad, dado que aún continúan las labores de investigación de lo ocurrido. Nuestro despacho ha constituido una plataforma de afectados para personarnos y reclamar en dicho procedimiento el valor que tenían las acciones en la fecha de presentación de las cuentas del ejercicio 2016 y de las condiciones de ampliación de capital de mayo del 2016.
Y vamos a concretar, Eduardo, ¿quién puede reclamar?
Bueno, puede reclamar cualquier inversor. Puede ser una persona física o una compañía, una persona jurídica, siempre que tenga la condición de minorista. Y tenemos dos grupos de afectados. A un primer grupo pertenecen todos aquellos que tengan acciones adquiridas en la ampliación de capital del 2016 u obligaciones subordinadas del año 2011 o bonos convertibles en acciones. Unos eran del año 2009, que se canjearon en el 2011, y otros eran bonos convertibles en acciones que se emitieron en el año 2015. En todos estos casos, las posibles vías para la reclamación se basan en la nulidad por vicio en el consentimiento debido a la falta de información en el momento de la compra, y estos podrían recuperar no solo el capital invertido, sino también los intereses si acuden a la vía judicial. Un segundo grupo estaría constituido, y esta es la verdadera novedad, por todos aquellos propietarios de acciones con independencia de la fecha de adquisición, siempre que lo hayan adquirido antes de la ampliación de capital del año 2016 y las hayan mantenido en cartera con posterioridad a dicha ampliación. En este último supuesto cabe reclamar una indemnización de daños y perjuicios y nos vamos a personar como perjudicados en el procedimiento penal al que aludíamos anteriormente.
Pues cuéntanos qué condiciones ofrecéis a los afectados, ya que sois ese bufete, ese despacho de personas directamente.
Bueno, pues yo creo que son inmejorables. El estudio y las consultas previas son totalmente gratuitos. Y si el afectado considera llevar a cabo la reclamación, solo en el caso de que obtengamos una resolución favorable y el cliente haya recuperado una cantidad de sus ahorros perdidos, el despacho se limitará a cobrar, en ese caso, el 10% más IVA de la cantidad recuperada.
Pues vamos a dar ya un teléfono, Eduardo, el 900-92-02-22. 900-92-02-22. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
¿Qué te creías que como va a venir algo de fresquito, no sé, va a empeorar un poco el tiempo, no iba a hacer calor, pues te aviso que las máximas previstas para hoy son de 31 grados, no me he equivocado, 31 grados, es decir, pues como ayer, más o menos achicharrados a las horas centrales del día. Vamos a ver qué nos cuentan Marta Ruiz y Antonio Raez.